Un placer para mí realmente y para la radio pública poder tener en nuestros estudios al afamado, prestigioso escultor don Miguel Villalba. Y habían libres en aquella época tres Miguel Villalba. Y los tres eran famosos, pero usted era más.
Un poco más.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios y contento. Todo lo que estoy pasando en mi pueblo, la verdad que me siento muy honrado y muy agradecido y sobre todo muy feliz encontrarme con amigos. Tuve una reunión de amigos del curso del 1962, te imaginas,
De
después de
la promo.
60 años nos
60.
reunimos. Así que fue una serie de cosas alegres, emocionantes y contentos de encontrarnos. Y justo se da con nuestros encuentros que también no los tenía muy de cartera, pero bienvenidos porque
Vos vivís en Buenos Aires.
yo vivo en Buenos Aires, sí.
Perdoná el tuteo porque
Sí,
creo
cómo
que
no,
hace
sí.
más a la confianza que nos
Y
conocemos hace bastantes años.
sí. Y ya.
Miguel Villalba es el autor de ese prestigioso monumento que es una identidad de Paso de los Libres, el Monumento a las Manos, en las Lomas Valentinas, en ese lugar paradisíaco que tiene Paso de los Libres, y que por instancias de la Fundación por la Amistad y Paz de los Pueblos, en 1986,
Sí.
se creó y se fundó. Y fue de tu inspiración y tu trabajo, ¿no?
Sí, así es.
Contame un poquito, 9 metros tiene.
Bueno, sí, la base tiene 9 metros y las
Las
manos
manos, más
tiene
todavía.
3 metros, en total deben ser 12 o 13 metros, exactamente no sé, pero lo fuimos llevando así medio a ojo, pero esas son las medidas, sí.
¿Había una direccionalidad de las manos o fue el momento de la inspiración, digamos?
Bueno, había una idea de Mariano Rotundo de unas manos de oración, porque él tenía muy presente las manos del artista Durero, siempre estaba con el cuadro ese,
Ajá,
y
sí.
después los tuvimos que adaptar a. La idea de las manos en oración es interesante para mí porque es una búsqueda, ¿no?, del espíritu humano y esas capacidades de crear todo lo que tenemos dando vuelta.
Exacto.
Y bueno, muy lindo, aparte era un momento muy especial porque había conflictos mundiales y la búsqueda de la paz parecía
Sí.
una cosa muy importante. Era así, realmente, se sentía una.
Además, no me acuerdo bien, pero 26 de octubre, algo así, justo el día de la ONU.
Ah, puede ser,
Yo creo
sí.
que era justamente el día de la Organización de las Naciones Unidas. Ya se me va un poco a
Sí,
esta
sí,
altura
sí.
de la edad, ya se me va un poco las cosas que antes solía tener una memoria más prodigiosa. Bueno, pero no queda ahí lo de Miguel Villalba, porque si quieren ustedes pueden entrar ahora que la tecnología sí nos permite. Arte Villalba es una página
Sí.
muy bien trabajada, donde también tu hijo hereda
Sí.
tu génesis y esa
Sí.
creatividad
Sí.
hermosa, digamos, de hacer monumentos, ¿no?
Bueno, él es el impulso nuevo que tenemos, ¿viste? Porque justamente cuando uno empieza a dejar los espacios esos muy complicados, es que a veces aparecen obras realmente complicadas e importantes, y él está ahí para, como con todo, él estudió Bellas Artes, escultores, tiene su formación.
Claro.
Cosa que yo fui más así espontáneo y fuimos dando. Y bueno, eso ayuda, ¿viste? Porque a mí me sirve muchísimo, porque una que discutimos los temas,
Ajá,
él
claro.
aporta todos los suyos, tiene acceso a todas las tecnologías y sacamos un resultado muy interesante, como también en la parte de producción. Tenemos talleres por separados. En un lugar se proyecta y se crea las imágenes, se hacen los modelos, se discute todo, se presentan proyectos a distintas personas que han solicitado un presupuesto, y en otro taller lo realizamos.
Claro.
En la realización tenemos ampliaciones de esos, porque tenemos fundiciones de bronce y trabajos sobre mármoles. Es bastante complicado porque vamos enlazando con otra gente que trabaja en la escultura y bueno, y hacemos como una cooperación entre nosotros y sacamos de todas clases de productos.
Estaba mirando justamente en esa página, muy interesante, y va desde el Diego Maradona.
Ah, eso es lo nuevo.
Ajá, lo nuevo,
Lo
¿no?
nuevo, sí, porque han pedido, sí, están en Italia, todas esas partes. Sí, han pedido y estamos con eso. Ya creo que ya entregó la pieza esa, sí. Sí, me parece que es una pieza interesante porque La idea es conseguir un Maradona vivo prácticamente.
Claro, es una foto de Maradona, es una foto del Diego. La verdad es que está muy bien realizado. Sí, sí. Y también hay algo que me impresionó mucho, que de a poco vamos a ir charlando justamente de esto, el paseo de los presidentes.
Ah, ¿viste? Ah,
sí.
Bueno, todas ideas del lugar este, es el Río Gallego.
Río Gallego, justo allá en el sur, ¿no?
Tenemos unas personas que siguen mucho nuestro trabajo y siempre están pidiendo obras. Uh-huh. Y bueno, y ahora hicimos el paseo de los presidentes, y es bastante importante porque tenemos que lograr algunos presidentes están vivos de casi todos, ¿sí?
Claro.
Hasta Fernández lo hicimos todo, desde Alfonsín hasta Fernández.
Todos los presidentes de la democracia.
De la democracia. Y bueno, uh-huh. Sí.
Así que ya está Alberto, tiene su monumento.
Ya tiene su monumento, sí.
Ah, mirá vos.
Cristina tiene su monumento.
Cristina, ajá.
Todos, sí, sí, uh-huh. Sí.
¿Y el de Néstor de la UNASUR?
Ah, bueno, está ese al final está puesto en el
Centro Cultural.
El Centro Cultural Kirchner, ahí está. Esa es una figura importante, en bronce.
En bronce, ¿no?
Y está ahí presidiendo al conjunto este de...
Claro, la entrada de lo que era el Correo Argentino en su momento. O el Correo Nacional.
El Centro Cultural Kirchner.
Claro, hoy el Centro Cultural Kirchner.
Bueno, eso es una... Realmente es una figura que a nosotros nos honra como su... Porque
lógico.
Fue muy muy representativo de muchas cosas.
Ahora, ¿cómo se inspira para hacerlo a Néstor así, por ejemplo, de pie?
Y bueno, eso es como la posibilidad de estar dialogando y pensándolo con mi hijo y con otras personas, sobre todo con mi hijo.
Un trabajo en equipo, digamos.
En equipo, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, después de hacer varios ensayos por acá, por allá.
Porque la verdad que debe haber millones de fotos de Néstor y todas son como
bueno,
para
eso realizarlo. Tiene la... Hay que buscar la el simbolismo de los gestos, ¿no?
Claro,
la actitud,
claro.
Eso. Y es un poco lo que siempre lo pensamos, es como un tipo mucho empuje, que va para el frente, así un poco desprolijo.
Exacto.
Y vamos el gesto de vamos, que podemos.
Ajá.
Y esa fue la idea y al final quedó así. Cuando presentamos el proyecto, entre todos eligieron el nuestro. Y bueno, y ahí arrancamos, porque trabajamos muy bien con Néstor, con todos. Y prácticamente fue un buen respaldarazo, viste, un apoyo que tuvimos ahí, porque
sí, no, obvio,
pasamos a un poco a...
está bellísimo, gente que pasa por ahí se inclina, digamos, y hasta como que lo saluda, no se puede pasar sin, no pasa desapercibido si uno entra al centro.
Bueno, para nosotros es un gran honor, viste, que esté eso en ese lugar, pero bueno, y nos ayuda porque siempre la gente nos llama, en base a eso solicita trabajo, ve que las posibilidades que tenemos. Y bueno, y sí, vamos creciendo con mi hijo, sobre todo porque está él.
Tu hijo se llama Miguel también.
Miguel Jerónimo. Sí.
Uh-huh. Sí. Pero también, bueno, trascendiste lo de la Argentina, también has ido con tu trabajo por toda Latinoamérica.
Sí, pues, sí.
Por ejemplo.
Por muchos lados. Bueno, estamos en Paraguay, estamos mucho, en Chile y en Europa un poco. Tampoco vamos metiéndonos en Europa.
Uh-huh.
Pero en realidad hasta ahora no lo encaramos bien. Podemos también trabajar con Brasil.
Uh-huh.
Tenemos muchas posibilidades nosotros, porque tenemos creo que una muy buena calidad y unas buenas esculturas. Creo
que
tenemos abiertas las posibilidades.
¿Y en el ámbito de las creencias, las iglesias?
Bueno, sí, así hacemos. Sobre todo imágenes religiosas, hacemos algunas, sí. Sí, sobre todo para Paraguay se hacen figuras religiosas.
Ah, mira.
Y los paraguayos pienso que están en ese aspecto, están un poquito más, porque ellos piden en calidad, sin límite. Y le estamos ofreciendo acero inoxidable, porque es estéticamente es muy lindo. Tiene mucha presencia por la luminosidad del acero, ¿viste?
Claro,
las luces
claro,
y todo.
Sí,
y bueno, les gusta eso y estamos trabajando bien con ellos, con esos materiales tan...
También he leído que trabajas el mármol, pero es muy caro, ¿no?
El mármol un poco menos, pero se trabaja, es un buen material, sí.
Es poco pero es caro.
Es un poco más de valorar, sí. También es bastante más complicado.
¿Ah, sí?
Eso es mármol.
Esculpirse, dice, ¿no?
No hay retorno.
No. Lo rompiste, se rompió.
Te avanzaste un poco, ¿sabes?
Mirá que está nariz, ¿no? Ya está.
Como dice Nieto.
¿Cómo le va? Mirá, ahí está. Para usted parece que le están buscando nada menos que un científico. Si quiere sumarse, venga y súmese, no hay problema, acá estamos todos en familia, Bueno, y la visita a Paso de los Libres no es solamente protocolar o del tema de la promo, también parece que hay algo pensado sobre algún trabajito.
Ah, bueno, sí, pero no está en concreto. Todavía creo no está que concreto. Todavía se está estudiando.
Pero hay un proyecto.
Hay varios, creo que hay. Vamos a ver. Yo mismo los promociono, Porque me gusta. Vendo.
Qué lindo, aprovechenlo. Ya no es una autoridad en el tema,
Me encantaría. Mucha secultura acá, pero hay para hacer. Creo que no estaría mal hacer un pueblo con más esculturas, más Y bueno, yo estoy disponible.
Está disponible. Primero me vas a dejar el teléfono.
Sí.
Y nosotros acá te vamos a promocionar también todo lo que sea.
Y de paso, ¿te imaginas que me paso unos días en mi pueblo?
La pucha.
No es, que no es poco.
Qué doloroso verlo al Victoria Soho así en esas condiciones, ¿no?
Sí, he visto medio costado, pero bueno.
Esperemos
quedó que el monumento por lo menos.
Claro, el monumento sí, eso no se puede tocar. Tiene que
y
ser
el monumento a La Paz, ojo, que no es poca cosa.
No.
Es
un símbolo ya no solo de Libres, de toda esta parte de la provincia de Corrientes. No creo que alguien que pase por Libres no se dé cuenta que esté eso ahí. Alguien que pasa por acá, no es más solo el puente, es también las manos. Hay que ir sí o sí.
Sí, hay que ir sí o sí. Aparte, por La Paz mismo, pienso.
Lógico, lo que es el simbolismo.
Por donde comienzan las cosas, ¿viste? Vivir en paz no es poca cosa. Y bueno, a partir de ahí vos podés optar por muchas cosas, pero vivir en paz y un poco también es una necesidad del momento. Siempre fue necesario.
No, lógico. Pero hoy más que nunca.
Hoy también se nota
en donde, donde la guerra de Ucrania y Rusia quizás sea la más televisiva, pero en momento hay 17 conflictos en todo el mundo donde se está muriendo gente y donde la paz no se la practica, y donde el Papa Francisco pobre está cansado, dice, che, paren.
También la paz entre nosotros, ¿no?
Sí, también,
porque
cierto.
Hay muchas cosas que deberían arrancar. Es un país que está lleno de posibilidades y ponerse de acuerdo parece que no es fácil, pero deberíamos poner de acuerdo.
Sí, hace unos días justamente la actual vicepresidenta lo dijo, y creo que con un muy buen tino, ¿no? Se ha roto ese contrato de paz, justamente, que en el 83 lo recuperamos, y bueno, meterle un revólver en la cabeza de ella, un intento de magnicidio, quiebra cualquier tipo de posibilidad de un diálogo con alguien que actúa de esa manera, ¿no?
Sí, las cosas parecen complicadas, pero yo creo que son tantas las posibilidades de Argentina que igual va a salir adelante. ¿Sabes por qué? Hace poco vi un reportaje, una entrevista que tuvo el presidente argentino y en Francia. Y el gesto del presidente francés diciendo, mire que estamos esperando lo que usted hace, necesitamos todo lo que usted hace. ¿Qué necesitan?
Exacto. Litio, gas, petróleo.
Eso creo que es inédito.
Sí.
Es una posibilidad abierta. Espero que nos demos cuenta de las posibilidades que tenemos, ¿no?
O las inversiones chinas.
Sí,
una potencia mundial como China en este momento también fija en Argentina. Significa que estamos abiertos al mundo y que las posibilidades están.
Sí. Están. Yo creo que también para que no todo sea el agro, ¿no? Tenemos la pesca, el petróleo, el gas, el litio, sobre todo ahora que se están buscando sobre la provincia de San Juan explotar más el cobre.
El cobre.
Que claro. es la base de Chile, de la economía chilena. Ese
claro, cobre. Claro.
Entonces mira todas las posibilidades que hay. Pienso vamos a salir adelante.
No, por supuesto, además lo demostró el país hasta el 2015, en donde también la industria del software, los celulares allá en Tierra del Fuego, se exportaba qué cantidad, y la balanza comercial ya la daba siempre más exportaciones que importaciones.
Sí. Es notable eso, Ahora que lo decís, sí, tenés razón.
Por lo que también el país, y por suerte con este nuevo gobierno, ha invertido más en la ciencia y tecnología, trayendo nuevamente a los que Cavallo lo mandó a lavar plata a los científicos.
Una torpeza esa, pero bueno. Claro. Sí. Yo soy optimista con todo. Especialmente con el progreso argentino.
Tal cual.
A pesar de lo que parezca.
Exacto.
Tengo una fe
ciega. Es como que tenemos una rueda que no, ojalá termine. Que después de 10 años de buena bonanza, viene la zancadilla. Después otra vez, bueno, esperemos que esta vez sean 30 años de bonanza, ¿no? Porque se están dadas todas las condiciones. No solo para Argentina, para toda América Latina, además. Sí. Que por suerte es un continente en paz. Porque uno mira hacia otros continentes y es problemático. Y otros continentes que están superpoblados. O sea, el continente nuestro, que ojalá con Lula y con todos estos presidentes progresistas, se vuelva esa unidad latinoamericana de la UNASUR, de lo que fue el Mercosur fuertísimo allá hasta el 2015. Ojalá ese sea el camino y que lo entiendan los pueblos, sobre todo cuando eligen sus autoridades.
Sí, sí, yo soy un optimista con respecto al futuro argentino.
Qué lindo, un hombre casi de 80 años que se sienta acá y me dice soy optimista, la verdad que te renueva toda la fuerza, te da ganas de vivir. Porque los golpes a veces son tan duros.
Sí, sí, pero los argentinos están acostumbrados a pasar por...
Se nos pone el cuero duro, ¿no?
Difíciles. Así que siempre, pero ahora yo veo lo poco que veo, me parece que es muy evidente las posibilidades que tenemos y no podemos desaprovecharlas, me parece.
Exacto. Al que no le quiero desaprovechar es a David Guevara. Venga. Yo sé que usted es amigo acá del hombre, amigo de la familia, así que David, qué gusto tenerte.
Mucho gusto.
¿Qué tal? Venga y dígale algo acá al maestro. Acá está, habilitamos este micrófono, por favor. Ahí está.
Bueno, un gusto como siempre verlo nuevamente por acá, estimado. La verdad que para nosotros es una alegría. Sabemos ocupar a veces este hermoso espacio que nos ofrece la radio, el ET12, fundamentalmente para toda la zona rural de influencia. Tenemos un programa que se llama Yayetopá y yo tengo mi responsabilidad fundamentalmente de hablar sobre la vida y obra de Amado Bonpland.
Qué grande.
¿No es cierto? Este naturalista francés que como siempre nos conmueve porque fue un hombre de paz.
Claro.
Fue un hombre que vivió, ¿no es cierto?, hasta los 85 años y jamás se empuñó un arma.
Exacto.
Y transitó, ¿no es cierto?, un tiempo difícil para nuestra América, para la institucionalización de nuestras repúblicas. Entonces, si ese hombre, en esos momentos tan difíciles prácticamente, donde había muchos conflictos internos, porque estábamos digamos, desarrollando, ¿cierto?, los que iban a ser finalmente las futuras repúblicas, y particularmente la nuestra, y en esta zona en particular, resulta de que él nunca empuñó un arma, solamente la palabra, el conocimiento, esa sensibilidad que tenía Bonpland, ¿cierto?, por el bien común. Entonces, yo siempre cuando hablo de Bonpland me refiero a este hombre, ¿cierto?, que nos está dejando una senda por la cual tenemos que transitar las nuevas generaciones, particularmente los más jóvenes, cuando se preguntan si tenemos futuro. Por supuesto que hay futuro. Siempre hubo hombres que pensaron en el futuro de la República. Y pensaron en un futuro universal, ¿no es cierto? Esto va mucho más allá de las fronteras.
Tal cual.
Entonces, esto es lo que... por eso me sorprende mucho, ¿no es cierto? Y me alegra las actividades de los artistas. Porque eso es sensibilidad que uno transmite para que otros puedan disfrutar de una obra y comprenderla en su magnitud. Entonces, por eso cuando me puse muy contento que contábamos con esta presencia, ¿no es cierto?, acá en Paso de los Libres, pero fundamentalmente por su obra, dije, no, tengo que encontrarme y hablar, ¿no es cierto?, un poco, porque ese pensamiento, ¿no es cierto?, en definitiva, que llevaron hombres como Bonpland, un hombre, digamos, de la Ilustración, un hombre sensibilizado después de la Revolución Francesa, los derechos del hombre y del ciudadano, y sobre todo de su condición de médico, además, no solamente de botánico. Así que me pareció interesante poder charlar 2 segundos y expresarle primero nuestro reconocimiento en su presencia.
Muchas gracias.
Y decirle que venimos, ¿no es cierto?, para este año 2023, en lo que hemos denominado Año Bonplandiano 2023, en el marco de los 250 años del natalicio del sabio Amado Bonpland. Es decir,
muy bueno.
Estamos en vísperas, ¿no es cierto?, de un fenómeno que nada más y nada menos que son los 250 años del natalicio. Nosotros celebramos la vida. Entonces me parece que es muy, muy inquietante, por supuesto, tener este contacto, porque abre un universo, porque a veces pensamos que quizás Paso de los Libres merezca, ¿no es cierto?, una escultura, por ejemplo, de Bonpland.
Sí, señor.
¿No? Sí, o sea, y otras actividades afines que recreen la vista, que le guste a la gente acercarse y disfrutarlo. Realmente, por eso yo valoro mucho su obra y conozco bastante acerca de lo que ha desarrollado y bueno, le expreso mi alegría y mi satisfacción y además en nombre de la radio también, que siempre nos abre las puertas.
El programa más cultural que tiene el ET12, por suerte recuperado también en esta gestión, es Ayetopá. Sin ninguna duda que es un símbolo también de la cultura de todos los correntinos, llevado por estos científicos, por gente del arte y de la cultura, que verdaderamente es un lujo para esta radio, como hoy, tenerlo usted acá.
Muchas gracias.
No, por favor.
Esto lo que me decís, me parece fantástico, ¿eh? Y en eso tenemos una coincidencia total. Mi señora...
Nómbrela, por favor, porque está ahí.
María del Carmen Raggio.
Doña María del Carmen.
Es una admiradora de la vida de Bonpland.
Oh, así quedó el ojo cuando empezó a hablar.
y los, sí, claro. De alguna forma, los dos, porque ella lee, sí, y me cuenta, y vamos, a veces estoy trabajando y ya está ahí con sus libros. Sí, claro. Mirá lo que hizo Bonpland, mirá lo que acá, mirá esta situación.
Sí,
y bueno,
sí,
y entonces de golpe, y creo que nada, es una figura total.
Sí, exactamente.
Porque del lado que lo veas, sacas una experiencia positiva.
Sí, señor.
Es un hombre que participó en los conflictos, en la ciencia, en la búsqueda de prestigio.
En el Diario de Libertad.
Pasó por situaciones difíciles.
No, muy difíciles. La confinación, ¿no es cierto? Los 10 años de su confinación en el Paraguay, por el mariscal Rodríguez de Francia. Para mí marcó un antes y un después sobre la figura de un científico primero, un humanista por sobre todas las cosas, un libre pensador como Bonpland. El hecho de que él haya visto interrumpido inesperadamente 10 años de su vida, sí, ¿cierto? Por supuesto que él después en esa confinación y ese vínculo derecho e intenso y directo con el pueblo guaraní, del cual aprendió muchísimo.
Y se enamoró.
Claro.
El pueblo granice.
Creo que eso lo compensó, digamos, de alguna manera, porque a veces, muchas veces deberíamos preguntarnos, ¿qué pasó con ese hombre partir de esa confinación? Porque él venía, digamos, desarrollando sus actividades y de golpe se vio interrumpido, confinado, el silencio.
Sí, sí.
Prohibido expresarse en su lengua, en francés, mantener sus vínculos personales y familiares, aislado totalmente. Solamente un hombre que de la capacidad de Bonpland podía haber sobrevivido.
Sí, sí, sí.
Y después, cuando recupera su libertad, 10 años después, volver a reintegrarse, ¿no es cierto?, a las actividades científicas y ciudadanas, ¿no es cierto?
Tenía que haber dejado todo en Paraguay. Claro. No pudo sacar nada, ni capital, ni... Sobre todo era un hombre con muchas propiedades ya.
Sí, sí.
Y volvió a cero y empezó de nuevo.
Empezó de nuevo. Yo digo, qué fortaleza.
Qué
¿no?
fortaleza.
Por eso digo que a veces... y siempre, ¿no es cierto?, siempre en la paz.
Sí, sí, sí.
O sea, siempre fue un hombre, por sobre todas las cosas, vinculado, ¿cierto?, digamos, a una forma de diplomacia muy especial.
Sí, sí,
que tenía que ver primero a partir de su vinculación y conocimiento, sí, sí, sí. Pero sobre todas las cosas porque era muy sensible. Quizás esa formación de médico, de esa Francia, ¿no es cierto?, de la revolución, donde cambia el paradigma, donde el hombre es el eje, ¿no es cierto?, de todas las cosas, Entonces, bueno, a mí me pareció que la figura de Bonpland representa hoy para nosotros un símbolo importante donde poder mirarnos, porque sí, sobre todo para las nuevas generaciones, sí, hay mucho por hacer. Bonpland ha dejado mucha tarea para nosotros y en ese trabajo estamos. Así que
yo creo que es la persona ideal para un parque temático.
Totalmente de acuerdo.
Exactamente.
Aparte de él, su escultura, importante, lo que sea, es toda la tarea de él.
Toda la naturaleza.
Debía ser repasada, exhibida y estudiada. Y como ejemplo.
Sí.
De toda, ¿eh? Porque sí, él participó en lo que venga, ¿eh? La lucha de Pago Largo, esa sí, que tuvo, no lo mataron. Y él no paró de ayudar en la batalla a todos los heridos.
Sí, a Verón de Astrada, fue un gran amigo de Verón de Astrada.
Un gran amigo, ¿se jugó la vida por él?
Se jugó en el sentido que él dijo, bueno, lo que la gente quizás no sepa es que en la batalla de Pago Largo, previo a la batalla de Pago Largo, Bonpland asistió a la tropa, desde el punto de vista médico.
Sí, sí, sí.
¿No? Él fue antes de Curuzucuatiá, había estado ido, ¿cierto? En los alrededores, digamos, de lo que después va a ser el campamento de Pago Largo. ¿Y cómo será el reconocimiento de que la última carta de Verón de Astrada frente al enemigo va a estar dirigida a Bonpland? Eso fue un documento que me impactó mucho cuando lo encontré. Y siempre digo, ¿no? Cuando él dice, estoy frente al enemigo, dice Verón de Astrada. Y ojalá dispusiera de mayor tiempo para poder expresarle mi satisfacción y mi agradecimiento por lo que ha colaborado con nosotros. Y cuando está que hablaba de esa colaboración, estaba hablando de la asistencia médica a la tropa.
Ah, sí.
Porque había miles de soldados que tenían poca instrucción militar, muchas necesidades. De todo tipo, sobre todo la asistencia desde el punto de vista de la medicina, y Bonpland actuó ahí, ¿no es cierto?, como siempre lo hizo. Así que si tuvo el reconocimiento de un hombre como Verón de Astrada, que después de firmar esa carta se la va a entregar al Chasqui y va a morir, ¿no es cierto?, atrozmente, como sabemos, lamentablemente. Creo que eso es un mensaje, ya te marca claramente, ¿no es cierto?, cuál era el pensamiento de Bonpland en relación a todos nosotros, ¿no es cierto?, al mundo en general y a la gente, porque él asistía, primero siempre asistió a los más necesitados. Uh-huh. Él era un médico rural.
Exacto.
Sí.
Transitaba por la costa del río Uruguay, de extremo a extremo.
Con su canoa.
Asistiendo a la gente. Entonces, y esa gente no le pagaba con nada, sí, le pagaba con mucho amor.
Claro.
Con ese cariño que él, por supuesto, siempre supo reconocer. Así que, por eso yo admiro su obra en ese sentido, porque es lo que necesitamos, ¿cierto?
Siempre hay otra cosa para avanzar.
Para avanzar, tal cual, sí, señor.
Y este
sí,
es señor. El lugar.
Sí, señor. Sí. Este es un Yayetopá, justamente hablando de uno de sus conductores, porque es Yayetopá, justamente, esto, encuentro.
Significa encuentro.
Encuentro.
En
así que no se pierdan, mañana a la... mañana, sí, mañana. El sábado. Ya estoy pensando que hoy es viernes. Porque estoy no tomando vacaciones.
Sí, el sábado, programa va los sábados.
Los sábados a las 16. Y los libros de este señor. El que no lo compra, pero realmente se pierde una obra de arte. Y saber justamente. Y ojalá se enseñe Bonpland en las escuelas. Insisto en esa locura, seré loco, pero bueno.
Hay que buscarle la forma.
Hay que buscar la forma.
No herir sensibilidades, pero al ser una totalidad la tarea de este hombre, de algún lado se le puede entrar.
Tal cual.
Porque hasta el punto espiritual.
Sí, señor.
Ah, absolutamente.
Sí, señor.
Jugarse por la vida, por la.
Eso es lo que tiene que ese orgullo que tiene que tener Paso de los Libres, que aquí, ¿no es cierto?, descansan sus restos, que hay un mausoleo, que está declarado Monumento Nacional, que estamos en víspera a los 250 años del natalicio, creo que es una fiesta lo que vamos a vivir durante el próximo año en ese marco. Así que bueno, es una alegría, así que yo la felicito por su, sinceramente, por su sensibilidad, porque hay que tener sensibilidad para entenderlo a buen plan.
Totalmente. Diga lo que tiene que decir, diga.
A mí me parece que a nosotros nos inculcan la parte, digamos, cultural o espiritual de las tres B, ¿no? La B de la verdad, la B de la bondad y la B de la belleza. Y yo creo que esas tres B entran perfectamente en la vida y en la trayectoria de Montan.
Ninguna duda.
Porque era un apasionado por las flores, por la naturaleza en general, pero por las flores.
Claro, sí.
Se movilizaba su corazón. ¿Y la belleza dónde está? Si no, claro, en las flores. Eso,
tal cual.
¿Qué mueve el mundo sin una rosa? Sí, una
tal
rosa.
Cual.
Exactamente.
Y la bondad, porque dice que era un hombre muy humilde, que ayudaba, que asistía a todo el mundo.
Muy generoso.
Muy generoso. Eso también me parece hermoso. Tipo Maradona, ¿no? Otro médico.
Exacto. Sí. Bueno, qué tarde espectacular realmente la de hoy para ir finalizando este mes de noviembre. Y bueno, preparándonos, lógicamente, para lo que se viene con el fin de año. Y esta mesa, bueno, se puso muy lujosa realmente. ¿Está la directora por ahí? ¿Está la directora por ahí? Que entre la directora. Le vamos a filmar también a la directora. Venga. Súmese nomás, señora, que acá la tranquera está abierta. Esto es la radio pública, esto es parte, estamos en vivo, métale, Mariana, venga.
Me gusta
venga.
Tenerlo acá,
gracias.
Gente, como siempre, de la casa acá.
Muchas gracias.
Cuando sí, ayer a la tarde me decía, Miranda, don Miguel Villalba, el escultor por acá. Y sí, ¿lo querés tener? ¿Cómo lo voy a querer tener? ¡Tráelo! Bueno, y ella hizo las gestiones, así que gracias, directora.
Sí, a través de Pelusa.
De Pelusa, bueno, cuente.
Pelusa, bueno, le paso la información a Viviana, nuestra compañera acá de trabajo, Viviana me pasa a mí, bueno, así se hizo la gestión para que, bueno, pueda venir a charlar un rato con nosotros y
yo
contarnos
la de
su visita acá, y que obviamente lo queríamos tener en la radio pública, así que bueno.
Gracias, un lujo, che, una maravilla.
Bueno, muchas gracias.
Sí, me parece que siempre hay una posibilidad de encontrarse y crear algo, empujar una idea, hacer cosas que hace falta, aparte, y me gustaría hacer.
Y nosotros con nuestra tarea de difusión estamos siempre a disposición de todas estas cosas hermosas que hacen ustedes en este caso, y bueno, y siempre que la radio abierta y a disposición para... Sí,
está bueno para que se vaya...
Que se conozca,
vayamos, empezamos,
por
supuesto, a compartir estas ideas,
eso.
¿No?
Correcto. Sí, 70 años ha cumplido el ET12 en este año, el pasado 15 de marzo. Y si hay algo que reflota la historia de nuestro pueblo, justamente las actividades culturales. Y la radio siempre estuvo en todos esos momentos en que Paso de los Libres ha sido resplandeciente por algo, por su cultura, por el puente, por esto, por aquello, por sus músicos, por su arte, por todo lo que significa la cultura. Vamos un ratito al panorama informativo, ya volvemos con ellos, todavía no se vayan, un minutito más de pido.
Hora 19 en todo el país.
Seguir creciendo y esquivando las rutinas. Seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Siempre voy detrás de lo que siento.
19:10 minutos en la República Argentina, y alguien por ahí que sabe mucho más que yo me decía, lo más lindo de los reportajes es cuando va el corte. Porque se dicen muchas cosas que no sale al aire. Lo que aprendimos aquí en el corte fue una cosa emocionante, impresionante. Y te voy a abusar de esto, creo que es necesario. Que me cuente esto, lo del maíz y el agua que recién estaba contando acá entre nosotros nomás.
Bueno, en realidad, Bonplan, más allá, como señalaba, acerca de su importancia, sobre todo en la industrialización de la yerba mate, pensó en otra planta, que a partir que se llega acá a esta parte de Sudamérica se siente impactado, y es justamente lo que hoy conocemos como irupé. Entonces, él cuando la ve, le va a poner maíz del agua, y a partir de ahí, toda su vida, ¿no es cierto?, y tuvo una larga vida, ¿no es cierto?, murió a los 85 años, siguió justamente la evolución, porque no es fácil seguir la planta del Irupé. porque hay que tiene su tiempo, tiene su floración muy particular, se sumerge después que florece, madura bajo el agua, así, hay todo un proceso, un largo proceso. Y Bonpland la siguió cuidadosamente. De hecho, que él le planteó, por ejemplo, porque hoy la conocemos como Victoria Curciana, ese es el nombre científico, ¿no es cierto?, que le va a dar Alcides d'Aubigny, pero que Bonpland siempre no se molestó, pero se sintió un poco... dice, yo la perseguí toda mi vida, la planta, la seguí, la registré, pues a partir de 1818, de 1800, él llega a 1817 acá, la primera vez que la escribe, 1818, hasta prácticamente cuando va a morir allá en 1858. Va estableciendo, pero en tiempo de su confinación vinieron otras expediciones francesas, ¿no?
Claro.
Y entre esas la de d'Aubigny. ¿Y qué pasó? D'Aubigny se encuentra con esa planta y la registra. Seguramente, estoy absolutamente convencido, sin saber que su compatriota, ¿cierto?, Aimé Bonpland, la había estudiado por sobre todas las cosas. Porque como Bonpland, como se señala mucho, escribió mucho y publicó poco, es muy probable que esa circunstancia pueda haber ocurrido. Entonces él siempre reclamó los derechos de la Victoria Curciana, ¿no es cierto?, sus derechos bautismales. Lo mismo pasó con la yerba mate, porque Saint-Hilaire pasó exactamente lo mismo. Cuando le pone Ilex paraguayensis a la yerba mate, en realidad el primero que la va a registrar en 1818 en Martín García es Bonpland. Así que las consecuencias de su confinación, por ejemplo, para mí digo que hay que detenerse un poco en la confinación. Los 10 años es una interrupción terrible para un científico que estaba en su evolución. Entonces, y el maíz del agua representa un poco eso. Es decir, un hombre que primero la trajo esa planta porque tenía condiciones alimentarias. Y una cosa muy curiosa, en nuestros registros, hoy, actualmente, la flor del irupé figura como una planta de ornamentación.
Claro, claro.
No está ni como medicinal ni como de alimento.
Claro, claro.
Yo creo que tiene una autoprotección ahí la planta, porque tiene las dos condiciones. Tiene particularidades que tienen que ver como dentro de la farmacopea, sea la farmacopea guaraní indígena o de la misma farmacopea, ¿no es cierto?, que establecieron los españoles con Montenegro en la época de los jesuitas. Sin embargo, este es un detalle, nosotros la vemos solamente siempre como una flor. Eso es genial, porque
exacto,
estamos protegiendo una planta que tiene todo, pero que sin embargo solo vamos a ver la belleza y el aroma. Así que cosa que no ocurre en otros países, en otros lugares, por ejemplo en el Paraguay, es un problema grave. Los días pasados me comentaban los amigos de que cuando en época de floración del irupé, si uno navega por el río Paraguay, lo que observa es que cuando se produce sobre todo la maduración, se llena de gente con canoas. Y entonces, ¿por qué? Porque es el momento donde la gente va a cosechar. Pero claro, no sabe, no conoce. Y muchos van porque la hoja tiene propiedades también medicinales y entonces la destrozan a la planta.
Qué lástima.
Entonces, por eso digo que tiene una autoprotección. Nosotros, en la República Argentina, no la hemos clasificado, la tenemos solo como una planta de ornamentación. Así que Bonpland amó el maíz del agua. Amó el maíz del agua. Nunca la llamó irupé. Pero sí sabía, ¿no es cierto?, absolutamente todo de ella. Así como otras cosas. ¿Sí? Pero bueno, digamos, son particularidades que uno va descubriendo de a poco sobre Bonpland. Porque en esa época había que mandar un fruto maduro a Europa, al Museo de París. Siempre con el pensamiento de que en el Museo de París floreciera el maíz del agua, ¿cierto?, o irupé. Entonces él mandaba constantemente a los profesores del Museo de París, primero mandaba, digamos, material que tenía que ver con la planta, pero después decidió mandar plantas vivas y mandar un fruto. ¿Y quién le va a entregar un fruto? El primer fruto que Bonpland va a recibir en condiciones de enviarse al Museo de París va a ser acá. En aquel tiempo se llamaba Restauración, lo que hoy es Paso de los Libres. En 1850, cuando pasa por acá, se encuentra con el comandante de la zona, ¿cierto? Que era el hermano de Valentín Virasoro, que era gobernador, el hermano José, que era el responsable militar de toda esta zona, de toda la costa del río Uruguay, le entrega en 1850 a Bonpland, lo va a recibir en su casa acá, cuando llega, y que incluso va a pernotar acá en Restauración, le va a entregar un fruto maduro de maíz del agua. Así que Bonpland, que iba camino a Montevideo, iba desesperado porque tenía lo que siempre había buscado, pero ¿y cómo lo mandaba? Entonces revisó todas las bibliotecas posibles para ver cuáles eran las mejores condiciones de preservación para que una planta viva o una planta, digamos, mantuviera sus propiedades cuando llegara a destino. Así que estudió y finalmente cuando llega a Montevideo tiene resuelto el problema, envía la planta, manda el maíz del agua, lo manda al Museo de París. No hay registros de que efectivamente haya florecido, no hay un registro que diga, mira, es cierto, la verdad que tuvimos éxito, no dicen nada. Lo que sí sabemos es que en París hay maíz del agua, hay flor de eso es muy importante. Entonces siempre pensamos de que seguramente se pudo cumplir ese ciclo.
Bueno, ¿y Bonpland estuvo por el Iberá?
Sí, absolutamente. Sí. Toda la zona de influencia, pero particularmente de Corrientes y de esta zona, uh-huh. Sí, mucho navegó en el Piriñay, porque cuando él decide llevar el maíz del agua y traerlo acá, lo que hoy es la localidad de Bonpland, y que ahí donde vivió en sus últimos años, murió Bonpland, que se conoce como Estancia del Recreo, uh-huh. Bonpland dijo, yo me llevo maíz del agua. Entonces encontré unos manuscritos donde Bonpland hace toda una descripción de cómo le va enseñando a su gente, a sus peones, para poder recoger la planta. Entonces van hasta el Miriñay y van a buscar justamente hacer todo el procedimiento para obtener, ¿no es cierto? Porque como las raíces están abajo, agarradas en el fondo, y había que obtener la planta sin hacerle daño, así trajo una planta importante, trajo a Santa Ana. Pero bueno, después le agarró tiempo de seca y no tuvimos, quizá no hubo el éxito necesario.
Claro.
Entonces, ¿merecemos tener el maíz del agua en Paso de los Libres? Sí, claro.
Sí.
Tener la Irupé en algún estanque, no tengo la menor duda. Que forme parte del parque temático.
Eso.
No tengo duda.
Claro.
Los estanques son necesarios, porque no solamente Bonpland describió el maíz del agua, sino todas las plantas acuáticas.
Claro,
los camalotes en general, que son, hay una cantidad muy importante, y que son bellísimos por sus flores, por decir, es una planta muy, muy especial. Son las acuáticas, son...
Y ahora que se está realizando, ojalá, la Laguna Mansa, nuevamente se está...
Eso es muy, muy interesante, eso me gusta mucho.
Exacto.
Sí, quería...
Perdón.
¿Hay un registro así de todo lo que él estudió de plantas?
Sí, Bonpland llevaba... muchas veces a Bonpland se lo mira solamente por su registro de viaje, ¿no? Sus registros de viaje. Pero en realidad sobre Bonpland lo que tenemos son más que un registro de viaje. Tenemos. Bonpland llevaba un registro de viaje como corresponde a un explorador. Pero además llevaba un registro botánico. Su famoso Journal de Botanique. Entonces, eso ya, esa experiencia la tiene a partir de con Alexander von Humboldt. Con Alexander von Humboldt hace el viaje de tierra equinoxiales. 1799-1804. son 5 años, ¿no es cierto? La tierra equinoccial es lo que hay para nosotros, qué sé yo, lo que era la Gran Colombia, ¿no? Colombia, Venezuela, toda la cuenca del Orinoco, la parte de por supuesto, de lo que es Ecuador. Hasta venirse hasta Perú. Y después un poco más por lo que sería hasta Panamá. Después él va, por supuesto, va a pasar un tiempo en Cuba, y finalmente van a terminar ambos dos, Humboldt y Bonpland, visitando al presidente de los Estados Unidos, y a partir de ahí retorna nuevamente a Europa. Y después Bonpland vuelve en 1817 nuevamente acá, ya a esta parte de Sudamérica. Y siempre llevó registro de viaje. Llega a la Argentina con su registro de viaje, con su Journal de Botanique, e incorpora un nuevo registro, que es el famoso registro mineralógico. Entonces, el hombre, tal vez eso se lo debe a Humboldt, porque Humboldt era, por sobre todas las cosas, era geólogo. Alexander von Humboldt, el hombre que midió todas las cosas, y que se lo llama el padre de la naturaleza, y de la, sobre todo de lo que es hoy conocemos como digamos el medio ambiente, ¿no es cierto? A nivel universal, esa sensibilidad se la deben a Humboldt. Sin embargo, ahí mucho tiene que ver Bonpland. Lo que pasa es que Humboldt es el que financia, Humboldt es el que va, ¿no es cierto? Va a poner todos los recursos necesarios para esa tierra equinoccial. Entonces él, Humboldt, asume la conducción y asume la escritura. Por eso es, pero siempre van a ser, ¿no es cierto?, Humboldt, Bonpland, Bonpland, Humboldt. Pero acá Bonpland trae esa particularidad que aprende de Humboldt, que es en la clasificación de rocas, minerales y fósiles. Humboldt le enseña cómo hacerlo, lo aprende y empieza a llevar un registro propio. Ese registro que nosotros llamamos catálogo geológico de Bonpland, cuyo texto está en París, con el que yo tuve oportunidad de trabajar en el Museo de París, con estos registros, lo primero que me sorprendió, y digo para nosotros los que tenemos una mirada sobre la nacionalidad, ahí encontré un registro de Malvinas de Bonpland, ¿no? Yo presenté un trabajo en su momento justamente sobre los registros inéditos de Bonpland sobre Malvinas. Pero entonces incorpora ya, fíjate, tiene registro de viaje. Pensemos que un hombre va caminando y va llevando. Registro de viaje. El Journal de Botánica, ve una planta, describe la planta. Ve una piedra, levanta la piedra. De ahí ya tenemos 3 registros. Entonces, toda la suma de lo que es la parte, digamos, de cartas, ¿no? Toda la parte epistolar, con todo se escribía. Bonpland va escribiendo. Entonces, muchos, y lo reconozco, desde el primer momento que yo tengo una mirada sobre Bonpland, primero vi solamente eso, ¿viste? O sea, primero vi al hombre viajero, al hombre viajero. Sin embargo, cuando uno profundiza y dice, che, pero ¿cómo que? ¿Cómo contextualizo? Si ahora resulta que lo estoy mirando a Bonpland me está escribiendo, llegué a Restauración, ¿no es cierto? Que yo creo que por acá pasó en julio de 1850. Pero si yo voy y busco el Journal de Botanique, describió las plantas que vio acá. Y si busco en el catálogo, veo las rocas y piedras y minerales que encontró acá. Entonces tenés que juntar todo. Bueno, claro. Eso es lo que yo he hecho, ¿cierto?, en lo que viene en la presentación de mi futuro libro. Es la contextualización total del personaje. Total. Mi mirada.
Eso es importante.
Pero por lo menos para que le dejo pistas bastantes a los nuevos investigadores, para que puedan avanzar sobre muchas cosas, que sin contar todo lo que tiene que ver con los animales. la parte de zoología de Bonpland, porque Bonpland era un era, por ejemplo, un gran taxidermista. Entonces todo bicho que caminaba lo cazaba, ¿no es cierto? Lo embalsamaba y se enviaba al Museo de París. Entonces, sea todo bicho, de las vizcachas, los pájaros. Hay unas descripciones, se motivó mucho con el pájaro campana, ¿eh? Así que bueno, pero así un montón de cosas. Lo que quiero decirles finalmente es que el Bonpland no se lo puede mirar así simplemente, es mucho más. Y eso sin contar sus cartas y sus pensamientos, su filosofía, ¿no?
Filosofía.
Porque hay que interpretarlo. El Bonpland es un hombre muy, muy especial. A veces me decís, pero y en definitiva, ¿cómo lo definiría? Todavía hasta el último día, ¿no es cierto? Que Bonpland va a seguir siendo para mí un enorme misterio. Porque es eso, es un hombre que tan involucrado en todas nuestras cosas cotidianas, incluso de la vida, que y sin hablar de sus aspectos personales que tienen que ver con su vivencia, con sus mujeres, con sus hijos. Entonces es un hombre que hay que tener mucho tranquilidad y de espíritu para poder analizarlo lo mejor posible. Pienso que mi libro va a traer un poco de eso. No, algo como para que puedan interpretarlo, ¿cierto? Mucho mejor en el futuro.
Lógico.
Y es enorme. Por eso digo, tenemos.
Y todo lo misterioso moviliza. Lo misterioso moviliza. Por eso tu ímpetu en seguir investigando. Porque
claro. ¿Por qué
llegaste hasta acá y querés más?
¿Por qué Bonpland? Porque la pregunta es: ¿por qué Bonpland va a Itapucú? ¿Por qué va a Itapucú? En 1834 va a Itapucú y se queda frente a la roca Itapucú. Y la describe. Y resulta que va a terminar siendo el primer registro gráfico, ¿no es cierto?, de una formación sedimentaria de la República Argentina. Hecho en definitiva por un botánico, ¿no?
Pero digo, exacto.
Finalmente. ¿Por qué? Porque el tipo, viste, le dijeron, la piedra crece. Pero un plan fue a medirla. Así que, muy interesante. Yo cuando encontré los documentos originales de Itapucú, esos están en el Museo de Farmacobotánica de la UBA, me quedé impresionado porque pasó largas jornadas, ¿no? Y entonces venían los paisanos, los antiguos, y le decían, bueno, pero ¿crece o no crece? Y Bonpland le dijo, vamos a esperar un poco porque después les voy a contar. Bueno, eso así como eso, o Trecerro, por ejemplo, con todo su misterio, ¿no? También Trecerro, ¿viste? Y en el tema estuvo muy sensibilizado por un mineral en particular. Pues muchos podríamos pensar, bueno, habrá sido el oro. No,
no.
Era el mercurio. El mercurio, tal vez, viste, eso es un poco quizás su lado alquimista, ¿no? De Bonpland. Va con su misterio, ¿no? Digamos, con esa otra parte que a veces hay que avanzar en su exploración. Pero digamos, un hombre que la trajo muchísimo, el mercurio. Sabemos que los médicos en aquel momento, pero Bonpland quería, por ejemplo, en ese caso, en esa vinculación que tenía con el gobernador de Corrientes en aquel tiempo, que era Pujol, Juan Pujol, se nota que había quedado con un compromiso con Pujol de entregarle justamente un tesoro, como sería, por ejemplo, haber descubierto una mina de mercurio, que eso es lo que él fue a buscar, básicamente, instalándose en la Cruz Trecerro, lo que la gente no sabe, incluso mucho menos los queridos amigos de la Cruz, que Bonpland tuvo casi 3 años. En la Cruz, trabajando intensamente, al punto de pensar, dijo, me voy a quedar en la Cruz. ¿Todo por qué? Por el mercurio. Bueno, lamentablemente Bonpland dice, no encontré el mercurio que hubiera querido, pero aprendí muchas cosas.
Claro.
Y siempre dijo, Sigan buscando que van a encontrar.
Bueno, les pido disculpas por mi...
No, por favor, nos llenó realmente. Sí. Y vaya que si, ya le digo, sería capaz de hacerle más preguntas.
Para
pero hasta acá ya nos vamos a nuestro cuarto intermedio musical. Y bueno, agradecerte tu tiempo, felicitarte por tu vida dedicada a la escultura, bien enraizado ahora con un hijo que sigue el... Y que dicen que el alumno tiene que superar al profesor, ¿no?
Seguramente.
¿Pero se da en este caso?
Sí, sí, sí.
¡Qué humilde! Solo las personas grandes son así. Solo las personas grandes son así.
Sí, yo, aparte, yo hago todo para que sea así.
Claro, lindo, tal cual. La mejor herencia que podés dejar.
Es un mundo muy dinámico y vos tenés que estar ahí para alcanzar. Todo es muy cambiante ahora.
Sí,
y, bueno, y hay que mantenerse. Y también las posibilidades creativas aumentan muchísimo, ¿no?
Lógico.
Sí, es maravilloso lo que está pasando. Hay que verla por ese lado, ¿viste?
Totalmente.
Porque la parte chica es muy linda y está llena de posibilidades, por supuesto.
Te agradezco mucho tu generosidad en venir a entregar tu tiempo aquí a la radio pública. Tu radio, tu pueblo, te da la bienvenida, me tomo el atrevimiento. Gracias a la gente de que ha hecho las conexiones. Gracias Marita por la visita, bienvenida.
Un placer.
Bueno, gracias querido por llenarnos de cultura.
Le agradecemos también al director de la radio.
Sí, gracias Mariana. Gracias Pepe por el espacio que tenía el informativo. Un abrazo grande a Pepe, gracias a la pericia técnica de nuestro operador. Sí. Y estamos en vivo, ¿no, señora? ¿Estamos en vivo? ¿Está saliendo? Acá ya está saliendo en vivo. Bueno, alguien está filmando. Gracias Mauro Alve también. Así que bueno, hacemos la pausa de rigor. Realmente esto es el Noti Radial, hoy llenado de cultura. La verdad que después de esto no quiero trabajar más, me voy de vacaciones. Gracias. Si quiere decir algo más, con mucho gusto.
No, felicitarlo acá al investigador, porque realmente el empeño puesto en la búsqueda de esa tan importante tarea de Bonplan, realmente eso nos muchas honra gracias. Como libreño, y vamos a tratar de colaborar en lo que podamos.
Bueno, y por supuesto bienvenido, para nosotros va a ser un gusto y lo estamos pensando seriamente, no tenga duda de incorporar su obra, ¿no es cierto?, al año Bonplaniano 2023.
Bueno, vamos a estar ahí haciendo lo posible. Sí, cómo no.
Y nosotros con el compromiso de ese nexo que, bueno, ojalá salga todo. Nos vamos a la pausa, ya regresamos. Eso es el Noti Radial por la radio pública.